Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo a María José Hernando.
Hola, buenas
que
tardes.
En esta nueva entrega de Habla con tus hijos y con tus hijas nos vas a hablar del trastorno oposicionista desafiante,
sí.
O sea, algo así como las rabietas, ¿no?
Sí,
más o
bueno,
menos.
Algo mucho más fuerte que
mucho
las
más
rabietas.
Fuerte que las rabietas. Sí. Bueno, pues bueno, cuando quieras.
Trastorno oposicionista desafiante sería el no del niño y las rabietas sería del no del padre, de la madre o de la autoridad. El origen de ambos está en la aparición del no. El no, etimológicamente hablando, es una negación principalmente respondiendo a una pregunta o a una demanda. Speed, psicoanalista americano, habla de dos tipos de procesos en el crecimiento del sujeto: procesos de maduración y procesos de desarrollo. Según Speed, los procesos de desarrollo dependen de la evolución de las relaciones objetales y, en consecuencia, de la aportación del ambiente. La evolución normal del niño viene dirigida por lo que llama organizadores del psiquismo. Estos marcan ciertos niveles esenciales de la integración de la personalidad, organizando aparición de esquemas específicos del comportamiento. Durante los dos primeros años se describen tres grandes organizadores. El primer organizador, especificado por la aparición de la sonrisa ante el rostro humano, es la puesta en marcha de los primeros rudimentos del yo y de la relación preobjetal. El segundo organizador, especificado por la aparición de la reacción de angustia frente al extraño, testimonia la integración progresiva del yo. El tercer organizador, especificado por la aparición del no, tanto del gesto como de la palabra. Este tercer organizador es el origen de las conductas que vamos a presentar. Según Speed, el acceso al no permite al niño llegar a una completa distinción entre sí mismo y el objeto materno, estadio del reconocimiento de sí mismo, y en consecuencia puede entrar en el campo de las relaciones sociales. Pero ¿por qué un proceso que aparentemente entra dentro del desarrollo normal de un niño deviene en conductas que a los padres le sobrecogen y le sobrepasa? Trastorno negativista desafiante, también denominado trastorno oposicionista desafiante. La característica esencial del trastorno negativista desafiante es un patrón recurrente de comportamiento desafiante, desobediente y hostil, dirigido a las figuras de autoridad. Los criterios para el diagnóstico de este trastorno, según el sistema de clasificación DSM-4, son una actitud y conducta hostil y desafiante con una duración mínima de 6 meses y con al menos 4 de los siguientes comportamientos: cólera y pataletas, discusión con adultos, desafía a los adultos y rehúsa cumplir sus obligaciones, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, susceptible o fácilmente molestado por sus compañeros, colérico y resentido, vengativo y rencoroso. Estos comportamientos han de presentarse con más frecuencia que la observada típicamente en sujetos de su edad y nivel de desarrollo. Al mismo tiempo, es necesario que el trastorno sea original, es decir, que no se trate de un producto o derivación de alguna otra patología que esté aquejando al niño. Entre los que se presentan facetas similares y deben ser descartados antes de avanzar en el diagnóstico se hallan los trastornos de ansiedad, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, el trastorno bipolar, la depresión, los trastornos de aprendizaje y la psicosis. En cuanto a su prevalencia, existen estudios en el que se afirma que entre el 2 y el 16% de los niños en edad escolar sufriría los efectos de este trastorno, lo que, de ser cierto, es un dato que debiera alarmarnos, puesto que si sumáramos la incidencia de otros síndromes y trastornos relacionados con la conducta, podría afirmarse que aproximadamente entre el 20 y el 30% de los niños del planeta portan una patología. También se apunta que entre el 15 y el 60% de los pequeños con TDAH se hallarían afectados con trastorno negativista desafiante. Esta afirmación aparece como contradictoria si se tiene en cuenta que uno de los criterios necesarios para establecer que se trata de un trastorno negativista desafiante es que no concurra con ningún otro trastorno. Detección. Es uno de los pocos trastornos del que, al menos hasta ahora, nadie postuló que tenga un origen fisiológico, neurológico o genético. Tampoco hay teorías muy precisas acerca de por qué se produce, más allá de algunos intentos innatistas, es decir, viene con el niño, ambientalista, se produce por el entorno permisivo, o quienes intentan una explicación por la combinación de ambos. Algunos estudios han apuntado que este tipo de conductas suelen manifestarse en familias en donde los niños quedan perturbados por la sucesión de distintos cuidadores en la familia. El trastorno se puede manifestar tempranamente, alrededor de los 2 o 3 años, cuando las conductas disruptivas del niño se hacen evidentes y generan malestar en el entorno familiar. Sin embargo, lo más frecuente es que se detecte al iniciar la escolaridad, cuando las actitudes del niño contrastan con las de sus compañeros. Se señala que la mayor parte de los casos se encuentran alrededor de los 8 años. Las rabietas, la mala relación, la oposición a las normas, la belicosidad y toda la sintomatología apuntada suelen resaltar en las clases, creando problemas a la hora de estar con los demás. Críticas al diagnóstico. Siempre hay que tener en cuenta no confundir este trastorno con las conductas típicas de exploración de límites propias de la infancia, existiendo críticas sobre la ubicación del trastorno negativista desafiante como una entidad independiente. Así, la relativamente reciente ponderación de este trastorno, hemos indicado arriba entre 2 y 16%, hace sospechar que existe un desajuste social que tiende a patologizar las conductas de los niños que no se ajustan a estándares de estructuras sociales antiguas en oposición a nuevas formas en que se desenvuelven las sociedades de hoy. Ello porque al cambiar tan rápidamente lo que se considera que es un comportamiento infantil normal, deriva en que se vea como anormal una serie de actitudes que podrían no serlo. Se señala la pérdida de autoridad de los padres, la mutación en la consideración de las figuras de autoridad, el desprestigio social de la carrera docente, las ambiciones homogeneizantes de la educación, con el consecuente desprecio por lo distinto, por lo que no se amolda a las expectativas. Todo ello en concurso con sesgos o prejuicios raciales, culturales y de género que explicarían, entre otras cosas, que haya más niños que niñas diagnosticados y que algunos grupos étnicos o culturales diferentes de lo estándar sean estigmatizados, por lo cual algunas publicaciones llegan a afirmar que el trastorno desafiante negativista afecta al 20% de los escolarizados, al tomarlo diverso como patológico. También la inestabilidad de los lazos familiares produce efectos sobre los niños, quienes en muchas oportunidades quedan envueltos en una maraña de relaciones de parentesco en la cual su lugar no aparece claro. Otro punto que se señala como altamente problemático es el tema de la medicación. A simple vista parece desproporcionado el suministro de psicofármacos por problemas de conducta. Se sostiene que ello sirve más a los adultos que a los propios niños y que, excepto en casos que realmente ameriten una intervención tan drástica, no debería recurrirse a ellos. Es sorprendente la cantidad de nuevas patologías que eclosionaron en los últimos años que ponen su mira en la infancia. Niños problemáticos hay desde siempre, Es una condición de la niñez explorar para saber qué y hasta dónde. Si el trastorno negativista desafiante es una patología aparte o la consecuencia de alguna otra, parece una discusión importante, aunque no tanto como el bienestar del niño. En todo caso, haga lo que se haga, siempre él o ella tienen que ser el centro de nuestra preocupación. Uno de los síntomas más importantes de este trastorno y probablemente más molesto para padres y educadores son las rabietas. La dulzura de nuestro pequeño se ve afectada cuando un grito de rabia y oposición salen de su garganta y logra desestabilizarnos y hacernos perder el control. Aunque en ese momento pareciera que la paciencia se nos agota, lo más importante es recordar quién tiene el control y mantenerlo, porque lo que parece una rabieta pasajera forma parte del crecimiento y la formación del menor. Las rabietas forman parte del desarrollo humano. De cómo el niño sea tratado durante esas rabietas y pataletas dependerá en gran parte su comportamiento futuro. Por lo general, estos episodios que tanto disgustan a los padres se presentan durante la primera infancia, entre 0 y 5 años. De acuerdo con los expertos, estos comportamientos descontrolados surgen por la dificultad de los pequeños de expresar sus emociones insatisfechas debido a que se encuentran en una etapa de exploración y conocimiento de su yo y de su entorno. Consejos para controlar las rabietas y pataletas. Conservar la calma. Parece imposible, pero es importante que los cuidadores mantengan su papel para evitar las rabietas de padre. Mantener la autoridad, o sea, el lugar de la figura paterna. De lo contrario, nuestro hijo se dará cuenta que con este tipo de comportamientos podrá obtener todo lo que desea. Existe un síndrome con nombre llamado síndrome del emperador, que describe a niños tiranos en su relación con los padres y reflejan dicha conducta en la escuela. Hablamos de niños exigentes e intolerantes que manifiestan conductas agresivas y no admiten un no por respuesta, por lo cual la norma y los límites son difíciles de aplicar. Es importante dejar claro que con las rabietas y pataletas no conseguirá nada. Hablarle con firmeza y a los ojos. Es ideal hablarle al pequeño a los ojos, esto es, ubicarse a su altura manteniendo una postura corporal firme. Con esta misma firmeza, pero siempre manteniendo el respeto y dejando de lado el maltrato físico, tomarlo de los hombros y mirarlo fijamente a los ojos hasta que el niño responda a esa mirada. Esta es una muy buena señal y se convierte en el mejor momento para hablarle. Esperar que se tranquilice solo. Si después de intentar conciliar no se obtiene algún resultado, lo que deben hacer los padres es dejar que el niño se desahogue. Eso sí, tras manifestarle que esa es una actitud destructiva que se debe evitar. Según François Dolteau, cuando la educación no va bien, causa enfermedades en los niños que son verdaderamente enfermedades, creando problemas en la familia y complicando la vida de los niños. Las dificultades que sufre cualquier niño desde la frustración para hacerse entender, tal vez por falta de maduración cognitiva o de lenguaje, la fatiga o el buscar los límites de sus actuaciones con respecto al cuidador, provoca una falta. Falta en lo real, falta del objeto con el que él cerraría sus ansias y pulsiones. Esto le genera una disconformidad con esa realidad y un intento de rebelarse contra esa falta, llenándola de angustia y rabia. El dar información desde el afecto y el respeto, en vez de ordenar, facilitaría la interiorización de las normas y de la ley. La pataleta por un objeto insignificante no hay que entenderla como la demanda de ese objeto, un caramelo, por ejemplo, sino como metáfora de un significado afectivo y una demanda oculta hacia el otro, tal vez para que le permitan seguir sintiéndose omnipotente. Padres y madres, conviene recordar que la disciplina es formativa, que no hay que tener miedo a ejercerla y que un no bien dicho abre las puertas a muchos síes. Gracias.
No, gracias a ti, María José, porque es interesante el tema que nos has acercado hoy del trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Algo que no es muy conocido, pero que si hay síntomas hay que,
sí, hay que intentar
tratarlos.
Cuanto antes, mejor.
Cuanto antes. Bueno, muchas gracias, María José. Y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.